Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Os saluda Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Hoy nos disponemos, como cada día, a prestar atención a algunos de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Este es nuestro sumario. En Chile, la Corte de Apelaciones absuelve a Pinochet de procesamiento en la Operación Cóndor y decide desaforarle para que enfrente cargos por presuntos delitos económicos. En Bolivia, Carlos Mesa advierte del peligro de guerra civil y pidió al jefe del Senado que renuncie a sus ambiciones presidenciales para poder adelantar el proceso electoral. Tendremos la información desde La Paz con la red Herbol. Senadores demócratas y prensa norteamericana piden el cierre de la base militar de Estados Unidos en Guantánamo. Rusia anuncia que lanzará un canal de noticias en inglés que transmitirá las 24 horas en un intento por mejorar su imagen internacional y Francia, a su vez, recibe el visto bueno de la Comisión Europea para poner en marcha el canal de información internacional. Por último, las ONGs españolas a examen. En su último estudio, la Fundación Lealtad señala que gran parte de las organizaciones españolas carecen de pluralidad en la financiación.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Chile, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones resolvió absolver al general Augusto Pinochet en el último procesamiento dictado en su contra por el exministro de Fuero Juan Guzmán por 9 secuestros calificados y un homicidio en el caso Operación Cóndor. La decisión fue tomada invocando razones de salud. Pero, por otro lado, la Corte de Apelaciones decidió desaforar al exgobernante de facto para que enfrente cargos por presuntos delitos económicos. Esta investigación comenzó después del hallazgo de millonarias cuentas de Pinochet en el Banco RICS de Estados Unidos.
Ya no sople el viento arriba.
Los jueces Cornelio Villarroel, Juan Muñoz y Alfredo Pfeiffer anularon en la Corte de Apelaciones de Santiago el procesamiento de Augusto Pinochet como autor de una decena de crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, pero despojaron al exdictador de sus fueros en el proceso por sus cuentas secretas en el exterior.
El Pleno de Ministros acogió la privatización del fuero para Pinochet por su calidad de expresidente de la República en los siguientes asuntos: investigación por evasión tributaria entre 1980 y 2004, obtención, confección y utilización de pasaportes y certificados de ingreso emitidos por la Subsecretaría de Guerra, así como llevar a cabo acciones para eludir las medidas cautelares dispuestas por la Audiencia Nacional de España. Escuchamos al presidente de la Cámara de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ha desaforado al expresidente don Augusto Pinochet Ugarte y la votación se hizo por capítulos. El ministro Muñoz incluyó en su solicitud de desafuero 5 capítulos. La Corte de Apelaciones lo desaforó por 4 y votó en contra del desafuero en relación con la situación de los terrenos que el general había adquirido en el sector Melocotón.
La resolución de la Corte de Apelaciones ahora deberá ser vista por la Corte Suprema, a donde apelará la defensa de Pinochet, que se enfrenta a las informaciones obtenidas por una investigación del Senado de Estados Unidos, que descubrió las cuentas que Pinochet mantenía en Riksbank, tras lo cual se presentaron sendas denuncias para que la justicia determinara el origen de la fortuna del exdictador.
La fortuna del dictador chileno está estimada en 17 millones de dólares y todos los cálculos apuntan a que no pudo obtenerla con sus sueldos como general, presidente y senador. El juez Muñoz estimó que había antecedentes suficientes para encausar a Pinochet Ugarte por el delito de declaración maliciosa de impuestos al omitir en sus declaraciones de renta la cifra de 5.754 millones de pesos.
En el caso de la Operación Cóndor, como se conoció a las acciones represivas desarrolladas de forma coordinada por las dictaduras militares del Cono Sur, Pinochet fue procesado el 13 de diciembre del 2004 por el juez especial Juan Guzmán.
Según los magistrados, Pinochet, con 89 años, carece de aptitud para ser sujeto pasivo en un proceso penal, debiendo el tribunal dictar la resolución de sobreseimiento. El fallo fue duramente criticado por el abogado querellante en el caso, Hugo Gutiérrez, quien anunció que lo apelará ante la Corte Suprema.
En la misma resolución, los jueces absolvieron al general retirado César Raúl Benavides, exministro del Interior de la dictadura y procesado en su día por el juez Guzmán como cómplice en 5 casos de secuestro en la Operación Cóndor, por no estar acreditada, dice el texto, su relación con los hechos.
Guzmán, ahora jubilado, consideró autor de 9 secuestros y de 1 homicidio atribuido a Pinochet, cuya defensa trató de revertir el procesamiento a través de un recurso de amparo que fue rechazado. El juez describe cómo fue el proceso.
Para procesar se requiere de 3 requisitos. El primer requisito es interrogar a la persona inculpada. Lo interrogué. El segundo requisito implica que esté justificado el delito. Y en la tercera condición es que existan presunciones fundadas del inculpado como autor, cómplice o encubridor. El hecho de que era el jefe de la DINA, que era el órgano represivo a través de lo cual se producían los secuestros, las detenciones ilegales, torturas y finalmente los desaparecimientos de personas. Si no estaba dando las instrucciones, por lo menos estaba permitiendo que se realizaran.
Guzmán, en declaraciones posteriores, afirmaba que Augusto Pinochet exageraba sus problemas de salud ante la justicia en el proceso que le mantuvo bajo arresto domiciliario por algunos días el pasado enero.
Yo lo interrogué con una actuaria en el living de su casa. Cuando transcribí junto con la actuaria lo que ella había tomado en forma manuscrita, allí se nos echó a perder la computadora. Requerimos que alguien, un técnico, nos ayudara, y en el intertanto vi pasar al general Pinochet primero hacia la puerta del living y luego volver desde la puerta del living al lugar donde estaba sentado, y lo vi trasladarse con bastante rapidez y con bastante agilidad, muy distinta a la que yo había advertido previamente.
La defensa optó por apelar el procesamiento y parece que les ha salido bien la jugada. Aún así, nos quedamos con unas palabras del autor, de Jo Augusto, que ve positivo el hecho mismo del juicio a Pinochet.
Aquí los militares ganaron esa guerra que dicen que había, que en realidad lo que hicieron fue levantarse contra un gobierno constitucional, el gobierno de Salvador Allende, y por lo tanto fueron los vencedores, los que establecieron la constitución política de 1980 y los que impusieron las condiciones para la entrega del poder. Y sin embargo, lo que tenemos es un sistema judicial que está, desde el punto de vista de la investigación de los crímenes, ha avanzado muchísimo. Otra cosa son las sentencias condenatorias y lo que va a pasar luego, pero en esa fase todavía no está.
En 2001, Pinochet fue privado de su inmunidad como senador vitalicio por 75 crímenes de la caravana de la muerte, caso del que fue sobreseído en 2002 por una demencia vascular irrecuperable, dictamen que le sirvió también para eludir otros juicios. Queda por ver quién ganará la partida, la justicia o el viejo dictador.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Bolivia, ni la renuncia del presidente Carlos Mesa logró calmar los ánimos. Y es que los bolivianos lo que quieren es asegurarse de que los hidrocarburos serán nacionalizados y que se convocará a una asamblea constituyente. Mientras tanto, las carreteras siguen cortadas y el país paralizado. En un intento por evitar una guerra civil en Bolivia, el presidente Carlos Mesa pidió al jefe del Senado, Ormando Vaca Díez, que renuncie a sus ambiciones presidenciales. Un día más viajamos hasta Bolivia. Desde la red Herbol, en La Paz, nos informa Augusto Peña.
Y el presidente Carlos Mesa reabrió anoche una de las heridas que lo distanció con Ormando Vaca Díez, el virtual nuevo presidente de la República. con un desesperado pedido a los presidentes del Congreso para que renuncien a la sucesión presidencial y eviten un baño de sangre, Mesa, en su exhortación, acudió a términos dramáticos. Señaló, entre otros rasgos, que Bolivia se halla al borde mismo del abismo.
Este es el día y la hora del renunciamiento verdadero por Bolivia. El país no puede seguir jugando a la posibilidad de partirse en mil pedazos. Y ese gesto de desprendimiento le corresponde también al presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío. La única salida para Bolivia es un proceso electoral inmediato, un proceso electoral que complete todo el mecanismo de transformación. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, asamblea constituyente, por supuesto, referéndum autonómico, elección de prefectos. No podemos seguir jugando. El Congreso Nacional tiene la obligación de dar una respuesta. La única posibilidad es un mecanismo de sucesión constitucional que llegue hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que además marque el adelantamiento de elecciones.
Debemos destacar, amigos oyentes de América Latina, que la postura que asumió Carlos Mesa en las últimas horas contrasta con la avidez con que está manejando la clase política tradicional que encaramó en el gobierno al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para garantizar que Ormando Vaca Díez, el actual presidente del Congreso Nacional, se mantenga en el poder. Pero, ¿cómo está amaneciendo la ciudad de La Paz este día miércoles? Esta consulta la trasladamos al periodista Víctor Hugo Chávez. Víctor Hugo, buenos días.
Buenos días, Augusto. Buenos días, América Latina. Los dirigentes de las juntas vecinales de la aguerrida ciudad del Alto y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana van a determinar en cuestión de minutos una especie de tregua para que la población se pueda abastecer de alimentos y de proveer de carburantes a instituciones que requieren desplazarse de un sector a otro. Por ejemplo, los hospitales, las ambulancias no tienen carburantes. Es dramática la situación que viven los paceños y alteños. Es por eso que será una especie de tregua, pero una tregua muy restringida para que los mercados puedan abrir sus puertas por el espacio de determinadas horas. Esto lo ha confirmado Jaime Solares, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, también Abel Mamani, presidente de la Federación de Juntas Vecinales. La Paz es una ciudad no de vehículos, sino de peatones. La ciudadanía se desplaza de un sector a otro a pie. Eso está ocurriendo en La Paz y el Alto.
Habrá que destacar finalmente, amables amigos oyentes, que la paralización a nivel nacional es real. Los cortes de carretera se han multiplicado. De acuerdo a los informes oficiales, existen 90 cortes de carretera en varios departamentos de Bolivia. Y para este jueves, a las 10:30, la ciudad de Sucre, distante a 900 kilómetros de La Paz, será la sede de la sucesión presidencial. Paso Bolivia.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Senadores demócratas y prensa norteamericana piden el cierre del campo de concentración de Estados Unidos en Guantánamo. Amnistía Internacional denuncia que Estados Unidos ha creado un archipiélago de centros de detención.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Estados Unidos tiene un archipiélago de centros de detención, muchos de ellos secretos, denunció este pasado domingo Amnistía Internacional, al renovar sus acusaciones contra la política impulsada por este país en su guerra contra el terrorismo.
Además, el organismo defensor de derechos humanos sostuvo que Washington ha establecido un nuevo gulag de prisiones alrededor del mundo, más allá del alcance de la ley y la decencia. Por su parte, el senador demócrata Joseph Biden pidió el cierre del centro de detención de la base naval de Guantánamo, en Cuba.
A las nuevas acusaciones que Estados Unidos ha enfrentado recientemente de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y en Afganistán, se suma la confirmación estadounidense de que el personal militar de la prisión de Guantánamo maltrató el Corán en 5 ocasiones, lo que podría desatar una nueva ola de ira en el mundo musulmán.
Los altos mandos estadounidenses calificaron de absurda cualquier relación entre las medidas tomadas en la guerra contra el terrorismo y las millones de deportaciones de civiles inocentes en los tiempos de la Unión Soviética.
Es muy difícil llevar adelante una cárcel perfecta en cualquier lugar, pero Estados Unidos lo hace tan bien como cualquier otro país en el mundo. afirmó con orgullo el senador republicano Whip Mitch McConnell al programa Late Edition de CNN.
En contraste, el senador demócrata Joseph Biden exigió el cierre del centro de detención de Guantánamo, donde solo en algunos casos está prevista la realización de juicios en tribunales militares para los reos. Pero en todos los casos está excluida la posibilidad de un juicio ordinario.
El diario The New York Times evaluó que Guantánamo se convirtió en una vergüenza nacional y que lo mejor sería cerrar ese centro de detención establecido por fuera del derecho común o del internacional. El rotativo retomó en su editorial acusaciones en las que Washington entregaba prisioneros a países poco cuidadosos en sus métodos de interrogación.
El columnista del Times, Thomas Friedman, premio Pulitzer en el año 2002 y antiguo corresponsal de ese periódico en Medio Oriente, argumentó que la controvertida prisión desacredita a Estados Unidos no solo en el mundo islámico, sino también en países afines a los estadounidenses como Gran Bretaña, Australia o Alemania.
La polémica surgió también luego del escándalo desatado por un artículo de la revista Newsweek sobre profanaciones contra el Corán en Guantánamo, lo que generó violentas manifestaciones, sobre todo en Afganistán, donde 17 personas murieron.
Tras presiones del gobierno de Bush, el semanario se retractó, pero Washington aceptó que el libro sagrado de los musulmanes fue mojado sin intención con orina y pisado por guardias, hechos que consideró aislados.
Me lo pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hace unos días se presentaba Telesur, la cadena de televisión impulsada por los gobiernos de Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay para ofrecer una información distinta sobre los países de América Latina. Ahora Rusia anuncia que lanzará un canal de noticias en inglés que transmitirá las 24 horas en un intento por mejorar su imagen internacional. Informes de la prensa local afirman que la estación de televisión se va a llamar Russia Today y comenzará con sus transmisiones hacia finales de año. Pero no solo Rusia, sino que además Francia acaba de conocer el visto bueno de la Comisión Europea para poner en marcha el Canal de Información Internacional, una iniciativa francesa para ofrecer una información que equilibre la preponderancia de las grandes cadenas de noticias de Estados Unidos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Según los medios rusos, el canal está siendo organizado por dos importantes asesores de comunicación del presidente Vladimir Putin.
Hay que señalar que en los últimos años el gobierno ha tomado un control casi completo de las emisoras de televisión del país. Esto ha sido considerado un paso atrás en el camino hacia la independencia de los medios de comunicación, iniciado durante la gestión del predecesor de Putin, Boris Yeltsin.
El estricto control de las noticias en el nivel nacional ha afectado la imagen de Rusia en el exterior. En el resto del mundo existe la sensación de un creciente autoritarismo del Kremlin, el cual se refleja en la cobertura internacional sobre Rusia.
Ahora las autoridades esperan dar una impresión más positiva del país por medio del canal televisivo que a través del satélite transmitirá para Europa, Estados Unidos y algunas partes de Asia.
El diario ruso Izvestia, que recientemente pasó a ser controlado por el gobierno, afirma que Russia Today empleará a unos 200 periodistas y utilizará fondos de la agencia de noticias RIA Novosti y del canal de televisión Rosilla, ambos de dominio estatal.
El presupuesto inicial es de aproximadamente 30 millones de dólares y se ha obtenido de préstamos de bancos privados. El exministro de Información, Mikhail Lesin, y el portavoz de Putin, Alexei Gromov, son las fuerzas detrás de la nueva emisora.
El proyecto es desde hace tiempo una de las mayores aspiraciones de Lesin, quien en una ocasión ya dijo que los rusos deben hacer propaganda por sí mismos, ya que, si no, siempre serán vistos como osos.
Por otra parte, este miércoles se ha conocido que la Comisión Europea ha dado luz verde a Francia para poner en marcha el canal de información internacional con financiación estatal.
Las normas europeas prohíben la concesión de cualquier ayuda o subsidio que distorsione o amenace la competencia en el mercado único. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario ha contemplado el interés económico general del proyecto del Canal de Información Internacional por contar con suficientes garantías contra el riesgo de distorsión de la competencia. Estas garantías impedirían la transferencia de recursos a la cadena pública France Televisión y la privada TF1, accionistas en el futuro del nuevo canal.
El gobierno francés confirmó el pasado mes de diciembre que el canal francés de información internacional sería lanzado este año y que contará con una financiación pública de 30 millones de euros. Controlado por France Televisión y Televisión Francesa Canal 1, el nuevo canal pretende aportar un punto de vista internacional de la información a las audiencias extranjeras.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Las ONGs españolas a examen. En su último estudio, la Fundación Lealtad señala que gran parte de las organizaciones no gubernamentales españolas carecen de pluralidad en la financiación, pero destaca también el alto cumplimiento de los principios de transparencia y buenas prácticas. Estos son los datos.
Con Voz.
Las organizaciones no gubernamentales han sido objeto de observación por parte de la entidad Fundación Lealtad. Esta asociación ha realizado un estudio acerca de las actividades que realizan este tipo de organismos. La Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONGs de 2005 ha sido recientemente publicada por la Fundación Lealtad. En esta se presentan las conclusiones sobre la acción y la organización de más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro. Esta investigación tiene el objeto de sacar a la luz todo lo referente a este tipo de entidades, para así acercar a estas organizaciones al ciudadano y a la iniciativa privada. Con la publicación de estos datos, se pretende que la sociedad conozca en mayor grado las actividades de las ONGs y así se involucre en ellas. Red con Voz ha hablado con María Ortega Jaramillo, directora de la Fundación Lealtad, realizadora del informe. Ella nos ha contado en qué consiste exactamente este estudio.
Es una guía en la que pretendemos dar información útil para que tanto particulares como empresas se acerquen al mundo de las ONGs. Nosotros lo que hacemos es evaluar a las ONGs en base a los principios de transparencia y buenas prácticas. Además, las ONGs se someten voluntariamente a esta evaluación. Con estos principios que vamos evaluando, pretendemos dar respuesta a todas aquellas dudas que se plantean pues las personas cuando van a colaborar con alguna ONG. Pues quiénes son los responsables de la organización, cuál es el origen, cómo se financia, cómo utiliza los fondos que capta, si cumple la legalidad, y una serie de puntos que se resumen en un informe que está disponible gratuitamente en la web de la Fundación, que es www.fundacionlealtad.org.
Para la realización de este análisis, los investigadores que han participado se han basado en una relación de principios. Estos puntos determinarían el nivel de transparencia y de buenas prácticas que se le podría atribuir a las ONGs estudiadas.
Son 9 puntos. El primero, lo que pretendemos es que las personas que son responsables de la organización se involucren realmente en la gestión de la organización y además sean públicos los datos sobre estas personas. El segundo punto que miramos es cuál es la misión de la organización, si realmente las actividades que realizan pues van encaminadas al logro de esta misión. En el tercer punto, evaluamos pues si la organización tiene una planificación que verdaderamente indica hacia dónde va la organización, y un punto muy importante que es cómo miden el impacto de su actividad y si estos informes que recogen este impacto son de acceso público. En el cuarto punto que miramos, evaluamos la comunicación, hasta qué punto la comunicación refleja la realidad de la organización y cómo la organización informa a sus socios o a sus empresas colaboradoras de la actividad que se lleva a cabo. El quinto y el sexto punto analizan la financiación. Por un lado analiza si la transparencia en esta financiación y por otro si la financiación está diversificada. El séptimo punto es el que analiza la gestión de los fondos. Vemos en qué tienen, pues, si tienen algún tipo de inversión, dónde las tienen, hasta qué puntos son transparentes, y la distribución entre gastos de proyectos, gastos en captación de fondos y gastos en estructura y administración. El octavo principio está relacionado con la legalidad. Las fundaciones y asociaciones tienen controles importantes por parte del Estado y tienen que cumplir una serie de obligaciones. Pues miramos si esas obligaciones fiscales y legales se están cumpliendo. Y el noveno principio está relacionado con el voluntariado y analizamos si se cumple la legalidad vigente respecto al voluntariado y si se da pues la formación adecuada.
Los resultados presentados en este informe sitúan a las entidades estudiadas en una muy buena posición. Estos organismos cumplen en alto grado con casi todos los principios analizados. María Ortega hace así una valoración al respecto de la investigación.
El resultado global es muy positivo porque se cumplen el 86% de los principios que analizamos. Como puntos a mejorar, pues estarían en el punto del órgano de gobierno, pues las personas que ocupan esos cargos de responsabilidad, pues tal vez se involucrasen aún más con las organizaciones. Y las organizaciones que trabajan en España, pues la dificultad que tienen para captar financiación privada.
Sin embargo, existen aspectos en los que las organizaciones estudiadas muestran puntos débiles. Principalmente, en el ámbito de los órganos internos, se presenta una falta de participación activa de los cargos superiores. El informe pone de manifiesto que en muchos de los casos se puede hablar incluso de absentismo y de falta de renovación en estos puestos. María Ortega explica cuál puede ser el motivo principal que haya llevado a esta situación.
Sí, son cargos que, bueno, pues son totalmente gratuitos, son cargos voluntarios, se ejercen voluntariamente y parece que por este hecho no se le da la importancia que tiene y sí que es fundamental, ya que son los garantes de la gestión de los fondos que se hacen en esas organizaciones y de que pues, esas organizaciones cumplan la misión para la que fueron creadas.
En cuanto al punto de la financiación, también existiría una debilidad. La mayoría de las asociaciones no cumplen con el principio de pluralidad en este ámbito. Gran parte de las ONGs se mantienen exclusivamente gracias a fondos de la administración pública. Tan solo el 33% de los fondos de esas entidades es de carácter privado, siendo el resto de tipo público. Este hecho provocaría una cierta dependencia estatal que podría generar algún tipo de conflicto. Hay varios motivos que explicarían esta situación.
Se debe a multitud de factores. El primero, pues a que es un sector que nació pues muy promovido por la propia administración pública, ¿no? Veníamos de una etapa con una dictadura y donde no se había podido ejercer pues el derecho a asociarse de forma libre. Entonces, cuando se pasó esta época, pues el gobierno apoyó de forma importante porque es algo muy necesario en una sociedad moderna y democrática que exista un movimiento social fuerte, ¿no? ¿Qué duda cabe que si tu existencia depende de un financiador de forma importante, pues es más difícil para la organización, pues si en algún momento tiene que denunciar o enfrentarse a ese financiador, pues qué duda cabe que tienes más problemas que si no dependieses de él, ¿no?
De este modo, la acción social llevada a cabo por organizaciones y asociaciones tiene un sistema de autocontrol. En los últimos años, la desconfianza hacia este tipo de organismos ha crecido en la sociedad española. Informes de este tipo posibilitan que cualquier tipo de conflicto protagonizado por estos colectivos sean estudiados de forma científica y conocidos por la ciudadanía. Igualmente, este método de denuncia servirá para las propias asociaciones a modo de crítica para corregir sus errores.
Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Ponemos el punto final al informativo con voz. Mañana nos volveremos a encontrar, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.